Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
Muy buenas tardes, amigas y amigos. Un placer saludarles en directo un día más, las 12 y 20 minutos. Y por delante una hora y media para seguir compartiendo la radio, pero ahora desde nuestros estudios en Elche. Como es jueves, ya lo saben, enseguida entraremos en nuestra mesa de tertulia, el análisis de la actualidad local de la última semana. Pondremos encima de la mesa con la intención de conocer diferentes puntos de vista sobre las decisiones y situaciones que nos rodean. Eso será hasta la una. Después haremos nuestra habitual ronda por las playas de Elche porque, bueno, aunque ha bajado la temperatura, todavía hay quien aprovecha algún ratito para darse un chapuzón. Conoceremos el estado del litoral ilicitano y después nos trasladaremos hasta Villena, donde, como casi todos los ayuntamientos, se siguen tomando medidas para tratar de paliar el problema de la brecha digital. Conoceremos una iniciativa que tiene lugar en esta localidad. A la 1 y 20 llegarán las noticias del deporte y después las de actualidad general. ¿Qué les digo? Pues como todos los días, que mil gracias por estar ahí, que es de verdad un placer acompañarles un día más, que estamos en riguroso directo, son las 12 y 22 minutos, la hora más bonita del día para el equipo de este programa, porque podemos acompañarles. En el control técnico y de sonido, el joven Diego Samper y aquí en el micrófono Maite Vilaseca. Unos consejos y arrancamos, entraremos enseguida en nuestra tertulia.
Si un gran aceite quieres saborear, Almazara Candela. Si con tu oliva quieres fabricar, Almazara Candela. Si la experiencia sabes apreciar, Almazara Candela. Porque es marca con solera, ven siempre a Almazara Candela.
Tráenos tu oliva a partir del 21 de octubre. Te esperamos.
¿Llegas tarde a casa sin ganas de cocinar y con el estómago pidiendo ayuda? En el Fogón Ilicitano tenemos la solución. Platos caseros elaborados cada día con productos de cercanía y listos para llevar. Este mes, de lunes a viernes, todos los platos a solo 5 euros. Ahorra tiempo, cuida tu bolsillo y disfruta de una comida sabrosa sin mover un dedo. El Fogón Ilicitano, más de 25 años innovando para seguir siendo tu cocina de confianza. Recuerda, este mes en el Fogón Ilicitano, de lunes a viernes, todos tus platos a 5 euros.
La vuelta al cole, como siempre, con Carlin Hiperpapelería. En Carlin encontrarás todo el material escolar que necesitas de las mejores marcas. Mochilas, estuches, agendas, archivadores, todo en material de estudio con el mejor precio y trato personalizado. Tu lista de material escolar en Carlin Hiperpapelería con el 10% de descuento a familias numerosas y precios especiales para colegios y centros de estudio. Carlin Hiperpapelería. Estamos en Elche, José María Buc 16 y en ofielche.es.
En el Hospital Universitario del Vinalopó, tu salud es nuestra prioridad. Innovación, profesionales de primer nivel y especialidades de referencia. Porque no tratamos enfermedades, cuidamos personas. Consulta cómo podemos ayudarte en el 96-667-9611 o en nuestra web Hospital Universitario del Vinalopó, del Grupo Rivera. Salud responsable.
Disfruta siempre en tu hogar o negocio de la temperatura ideal con Electrofred. En Electrofred contamos siempre con primeras marcas en climatización, calefacción, frío industrial, gas. Más de 30 años de experiencia y servicio 24 horas. Electrofred, por experiencia, garantía y calidad. Infórmate en electrofred.com.
Aspeinovelda te esperan. Pueblos de Alicante, tierra de tradiciones con historia y gastronomía envidiables. Campos de vides, sus paellas hechas con sarmiento. Y por supuesto, el postre lo pone Raúl Asencio.
No puedes marcharte sin probar sus helados o sus famosos panetones. Ambos elaborados de la forma más artesanal y solo con productos naturales.
En Aspeinovelda, pastelerías Raúl Asencio. Te esperamos.
En el mercado de los otros valores nos da igual la prima de riesgo. La prima que nos importa es la tuya, la que va a la cosecha. Así es como hacemos a nuestra uva rica y a nuestra gente feliz. Uva embolsada del Vinalopó, la uva mejor protegida del mundo. Acción cofinanciada por la Generalitat Valenciana.
¿Estás pensando en cambiar de sofá o tu colchón te está pidiendo a gritos la jubilación? Es el momento de visitar The Comfort Store, tu tienda especializada en descanso, con las mejores marcas en colchones, canapés, ropa de cama y una gran sección en sofás de todos los estilos y medidas. Ven y encuentra el descanso que mereces con los mejores precios y hasta el 50% de descuento en colchones Picolín. The Comfort Store, en el Chen Polígono Carrusca y Almansa 45, frente al Leroy Merlin.
¿Cuántas veces has pensado que una bolsa de basura fuera del contenedor no es gran cosa? Los trabajadores de limpieza recogen al día alrededor de 8.000 kilos de basura fuera de los contenedores. Son pequeños detalles con importancia que dañan nuestra imagen y nuestro entorno. Tu acción cuenta. Usa bien los contenedores. Por un Elche más limpio. UTE Elche. Ayuntamiento de Elche.
Y 26 minutos. En realidad, esta tertulia pues debería empezar cuando nuestros contertulios e incluso una servidora nos queremos que todavía no estamos en antena, porque hay comentarios jugosos y algunos muy divertidos. También hay que decirlo, para quitarle hierro después a las polémicas y al debate que se genera. Bueno, pues abrimos tertulia, ahora sí ya formalmente. Profesor José Ruiz, nuestro economista de cabecera, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, como siempre, saludos cordiales a todos nuestros oyentes y compañeras y compañeros de esta tertulia.
Hoy vamos a empezar hablando de números, después seguiremos hablando de la universidad, así que hoy le voy a pedir a usted que empiece a darnos alguna clase. Muchísimas gracias también por estar aquí a Juan de Dios Navarro, portavoz adjunto del Grupo Municipal del Partido Popular. Bienvenido, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, encantado una vez más de estar con vosotros y con los compañeros y los miles de dientes que tenéis.
Héctor Díez, portavoz del Grupo Municipal Socialista, bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Maite, un saludo a los compañeros y compañeras y por supuesto también a todos los oyentes de Onda Cero.
También es del área de las matemáticas, ¿no? De la, bueno, economía, de la economía.
Por ahí anda la cosa.
Saludar también a Pedro José Sáez, concejal del Grupo Municipal de Vox. Bienvenido, Pedro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mete.
Y a Esther Díez, portavoz de Compromís. Bienvenida, buenas tardes.
Buenas tardes, un placer estar aquí con todos.
Bueno, yo les decía que íbamos a empezar hablando de números porque hace apenas unos minutos que el equipo de gobierno ha dado a conocer cómo van a quedar para el año que viene dos de las tasas, por así decirlo, como más populares, entre otras cosas porque son las que pagamos todos los que vivimos en Elche. Por un lado, es la nueva tasa por la recogida de basura, que ya saben que se tuvo que implantar este año debido a una normativa europea que obligaba a los gobiernos y estos a su vez a los ayuntamientos a aplicarla. Bueno, pues hemos sabido hace unos minutos que el año que viene en Elche la factura por la recogida de basura subirá un 75%. Este porcentaje se suma al 25% que ha subido este año, como digo, en aplicación de esa directiva europea que obliga a los ayuntamientos a equiparar el coste del servicio con los ingresos que por él se perciben de lo que pagamos los ciudadanos. Así las cosas, el recibo medio el año que viene, según ha explicado el concejal responsable del área económica, quedará entre de media 109 y 154 euros al año. La tasa se verá, eso sí, bonificada en el caso de familias o personas en situación vulnerable y además con unas nuevas bonificaciones. A saber, se va a bonificar un 30% sobre el recibo que nos toque pagar a cada uno, a todos aquellos que acudamos al menos una vez al mes al punto limpio a depositar allí algún residuo, y además aquellos que lleven residuos peligrosos, por cada vez que acudan al punto limpio tendrán un 5% añadido de bonificación. Otro impuesto que se modifica para el año que viene es el del IBI, el de la contribución, como se conoce coloquialmente, impuesto de bienes inmuebles, que se rebaja en un 2%, dice el equipo de gobierno, que si este 2% se suma a los porcentajes de los dos años anteriores, es decir, que se la rebaja de 2025 y la rebaja de 2024, se cumple ese compromiso de rebaja del IBI de un 5%, al que se comprometió Pablo Ruz y posteriormente la coalición Partido Popular y Vox cuando accedieron al ayuntamiento, al gobierno local. Bueno, vamos a empezar por aquí. Me van a permitir que la primera intervención se la pida al profesor José Ruiz para que nos diga primero qué opina y después si le cuadran las cuentas.
Bien, yo tengo que decir que me ha cogido de imprevisto esta noticia, por tanto no la he madurado, pero pienso que, bueno, pues, tiene que haber algún grado de maduración, ¿no? Me refiero en cuanto a que todos los ciudadanos debemos contribuir de la mejor manera para que nuestra ciudad sea una ciudad que lleva bien el reciclaje, una ciudad limpia, y bueno, y pueden aprovecharse muchos de los ciudadanos de estos descuentos, ¿no?, que acaban de anunciar mi compañera. Pero vamos sobre la marcha a ver cómo va el asunto. Yo quiero que se ponga esto en marcha y ver los resultados para luego, pues, si hay que corregir algún asunto, pues poder corregirlo, ¿no?
Respecto a la bajada del IBI, que hemos hablado muchas veces.
Bueno, un 2%, bueno, yo no sé si eso son 5 euros o 2 euros o yo qué sé, no lo sé. En este momento no lo sé. Pero bueno, algo es algo, ¿no? Como aquel que dice. Pero bueno, hace poco el ayuntamiento tenía un problema de, digamos, un agobio, por tanto, de endeudamiento, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si esto les beneficia, les perjudica, es un esfuerzo más añadido a una imagen que quieren ellos dar en un año, como es el 26, muy cercano al 27, que ya hay elecciones, es decir, no lo sé por dónde van los tiros. Entonces, necesito tiempo para sacar conclusiones, porque en este momento, Maite, yo no tengo datos.
Uh-huh. Venga, Esther, ¿qué opina usted al respecto?
Bueno, pues a mí me parece que si escuchamos los datos ya sabemos que estamos ante una subida escandalosa, una subida histórica del 100% en el recibo de la basura. Pero le animo a los oyentes a después en los informativos escuchar los cortes de voz, porque eso sí que escandaliza. En un alcalde que ha comparecido en una rueda de prensa a intentar ocultar todo este incremento con una mínima bajada del IBI en un 2%, que eso repercute de media pues unos 5 euros más o menos, para que nos entiendan los oyentes, que en todo caso beneficia a los que más patrimonio tienen, pero que en global detrae unos 2 millones de euros de las arcas municipales, con lo que eso después repercute en la bajada de la calidad de los servicios. Vuelvo a las subidas. ¿De qué nos sirve pagar 5 euros menos al año en el recibo del IBI si luego Pablo Ruiz lo que ha hecho es subirlo hasta 80, recordemos, hasta 80 euros el recibo de la basura, que viene de una directiva europea, y recordemos que quien manda en Europa es Ursula von der Leyen, que es miembro del Partido Popular Europeo, y a eso se suma una subida del 9% del recibo del agua que ya pagábamos el año pasado. Y lo más grave para mí de todo esto, porque podríamos tener un debate, ¿no?, sobre, y el profesor lo introducía, sobre la importancia, ¿no?, de la fiscalidad, la fiscalidad justa en todo caso para sostener los servicios públicos. A mí me parece que lo grave de todo esto es que en Compromís hace un año ya advertimos de que la subida no iba a ser solo del 25%, sino que los propios expedientes decían que a lo largo de los siguientes años iba a llegar hasta esto que se ha anunciado hoy. El alcalde lo negó. Se ha pasado un año intentando ocultar esa información. Así que, como mínimo, lo que tiene que hacer hoy es salir a pedir disculpas a los ilicitanos y ilicitanas a los que ha intentado tomar el pelo. Y lo voy a decir así de claro. Se ve que se piensa que no sabemos contar y que no sabemos comparar un recibo con el que pagábamos en 2024 o en 2023. Por tanto, yo venía pensando, luego decimos que la gente es que le genera desafección la política. Pues es que ante mentiras como esta, qué menos, ¿no? Así que yo lo que insto es a Pablo Ruz a asumir las responsabilidades, a haber engañado así a los ilicitanos y ilicitanas, salir a darles explicaciones. Y recordemos, estamos hablando en global de que los ilicitanos y ilicitanas pagan mucho más por sus impuestos y tasas de lo que pagaban en 2023.
Juan D.
Bueno, la verdad es que escuchando a la señora Díez, esto parece que a Pablo Ruz y a Vox y al PP se les ha ocurrido que había que subir la tarifa de la basura, cuando ha omitido ella que esto es una disposición e imposición de Pedro Sánchez, al que ustedes siguen manteniendo un día más en la Moncloa, gobernando para todos los españoles, por desgracia, y lo que tenía que decir es que nosotros teníamos que cumplir la ley. Nosotros el año pasado no hicimos la subida del 100% que nos exigía Pedro Sánchez, al que usted apoya, y donde el señor Díez supongo ahora tendrá que decir muchas cosas. La realidad es que nosotros hicimos toda la ingeniería posible para subir el 25%, y la realidad es que tenemos que subir el 100% que nos exige Pedro Sánchez, repito, al que usted está manteniendo en su poltrona para que nos siga haciendo las cosas tan fácil como las hace aquí a Elche, que habitualmente cuando viene, viene blindado al aeropuerto y además se va con las arcas llenas para él y las deja poco aquí. Lo segundo, nosotros como un gobierno responsable, lo que sí que hemos hecho ha sido, dentro de la imposición que el señor Pedro Sánchez del gobierno del Partido Socialista impone no solo a Elche, sino a los más de los 8.000 municipios, ha sido buscar la fórmula para bonificar a pensionistas, a familias numerosas y a toda aquella persona que recicle. Y luego, por otro lado, estamos acostumbrados a cómo quitan importancia a los gobiernos que bajan los impuestos. La diferencia es que Pedro Sánchez, de allá donde ustedes gobiernan, suben impuestos. Y la realidad es que este gobierno de Partido Popular y Vox no es fruto de que vengan elecciones, profesor. Es fruto de un compromiso electoral que hubo y un compromiso donde se firmó por parte de Vox y el Partido Popular que el IBI lo íbamos a bajar esta legislatura el 5%. Y la gente dirá, claro, es que es poco. Bueno, de un recibo de 500 euros son 20 euros. ¿Es mucho o poco? La realidad es que los progresistas, con los que no progresaba Elche, en los últimos años lo único que hizo fue no bajar ni un solo impuesto. Y podrán decir, no, es que es muy poco.
30
y
segundos.
Sí, es que necesito dar un poco de argumentación a todo lo que
sí,
se ha
entiendo,
dicho. Y la realidad es que más de 12.000 personas que lo solicitaron el año pasado van a tener esa reducción, van a tener esas ayudas, donde este gobierno ha aumentado en 400.000 euros las ayudas al IBI hasta 1,7 millones de euros, y la realidad es que hemos bajado ese 5% que estaba en nuestro programa electoral, y la realidad es que aquí, en vez de subir impuestos, los bajamos, aunque le moleste a la izquierda progresista.
Héctor.
Bueno, pues empezando por el IBI, nosotros en este tema somos muy claros, somos mucho más partidarios de lo que tiene que ver con los impuestos, destinar al final las bajadas a través de las ayudas a aquellos que más dificultades tienen. Siempre lo hemos dicho, porque al final lo que tienen las bajadas lineales, y especialmente con un recibo como el del IBI, es que se acaba beneficiando más a los que más IBI pagan, que suelen ser los que tienen las casas más grandes. Y los que tenemos las casas de 80 metros cuadrados, pues nos vemos beneficiados de una bajada más pequeña. Y al mismo tiempo también le digo, e insisto en el argumento, esto supone una merma muy grande para las arcas municipales y supone 3 eurillos al año para la ciudadanía, que está bien, pero dígame usted qué hacemos con 3 euros.
¿No? ¿De dónde saca eso?
Por lo tanto, no me interrumpa, que yo no le he interrumpido, vamos a tener una buena tertulia. Por tanto, ¿dónde realmente reside el beneficio? En el que más tiene, y desde luego una merma muy grande en las arcas municipales. Así que nosotros somos más partidarios de otro tipo de fórmulas, porque la ciudad tiene necesidades, y la medida en que nos quitamos 2 millones del IBI, pues dígale usted a sus electores del campo, a los votantes, a la ciudadanía, que siguen habiendo muchísimos caminos por asfaltar y que no tenemos recursos para asfaltarlos. Dicho eso, la tasa de basura. En este caso, yo comparto con la señora Díez que se ha hecho un ejercicio de demagogia muy importante. Ya lo dijo la oposición en su momento. En el expediente lo ponía muy claro, en 4 años subidas del 33%, y lo que se nos decía era que eso era una previsión, pero no tenía por qué cumplirse. Ahora, con fines totalmente electorales, para quitarse la subida de las elecciones, la meten de golpe en el último año entero que queda. Y deciden meter una serie de bonificaciones. Pueden decir mil veces Pedro Sánchez, que es lo que hacen cuando no tienen ningún tipo de argumento. Ahora, yo insisto, directiva europea, que también está aprobada por el Partido Popular Europeo, aunque estos ya no sé de qué partido son, directamente los del PP del Che, creo que son de Vox. Pero bueno, dicho eso, las bonificaciones. De primeras, sin poder estudiarlas bien, pero algún matiz. ¿Qué pasa con la movilidad de la ciudadanía? Porque no todo el mundo tiene un coche para ir a un punto limpio. Y dígame, si yo ahora tengo que acumular el cartón en mi casa para llevarlo y que me hagan una reducción, ¿dónde lo llevo? ¿En el autobús me llevo todo el cartón, por ejemplo. Creo que esto hay que verlo. Por otro lado, yo creo que el equipo de gobierno lo que tiene que hacer es exigir a la empresa, porque en el contrato que se aprobó viene la implementación de líneas de recogida identificadas, por ejemplo, para los envases. Eso hay que verlo, porque a día de hoy no se está haciendo. Y yo lo que haría...
Líneas
que
son... de recogida identificadas, me imagino que se refiere a usted, por aclararlo, si me lo permite, a que con una especie de tarjeta cualquier ciudadano, claro, en el contenedor la pasa, además, entra y queda registrado que ha hecho un buen uso de ese contenedor.
Aparte, es una exigencia legal dentro de los contratos que tienen las ciudades, es obligatorio dentro del marco de la Agenda 2030, que hay líneas de recogida que tienen que ser cerradas e identificadas. Elche hoy, a día de hoy, incumple eso. Debería implementarlo, porque eso está contratado y lo estamos pagando, y lo que hay que hacer es implementar todas las mejoras que tiene el contrato, que por cierto, muchas están en el camino. Ya iremos hablando de ellas, que veo que no las saben. Y creo que eso es necesario. Insisto en la realidad de que al final es necesario facilitar a la ciudadanía, porque todo el mundo no se va a poder desplazar al punto limpio, y no me vale con que haya un punto limpio en el casco urbano, en este caso en un polígono. Creo que en ese aspecto es necesario, pero dicho de otro modo, pueden repetir mil veces que si Madrid, que si Pedro Sánchez, lo que quieran. Al final, quien está subiendo la tasa de basura es Pablo Ruz, y quien no está facilitando las bonificaciones a toda la ciudadanía es Pablo Ruz.
Pedro.
Yo lo que alucino es a que nuestra izquierda diga lo que diga y no se les mueve ni una ceja. A ver, la directiva europea era una recomendación. Quien ha puesto el tasazo ha sido Pedro Sánchez. Partamos de ahí. No ha tardado nada el señor Díez en incorporar la otra parte que le falta a nuestro PSOE de estos días, que es exigir a la empresa. Sigamos esquilmando a la empresa, a quien fomenta el empleo. Pues mire, sí, en serio, totalmente. O sea, es que ustedes no solamente esquilman a la empresa, es que nos pone a todos... Estoy hablando. No esquilman a la empresa, nos esquilman a todos, nos ponen boca abajo. Esta mañana desayunaba con la noticia de que desde que Pedro Sánchez ocupa la Moncloa, la cesta de la compra, que es de los ricos, ¿no, señor Díez? Afecta solamente a los ricos, ha subido un 30%. Un 30%. Con razón la gente necesita ayuda. Pues normal. O sea, yo tengo la costumbre de comer todos los días. Imagino que los 250.000 licitanos que tenemos en Elche tienen la misma costumbre que yo. O sea, es alucinante. Y ante esta imposición que nos ponen desde Madrid, lo que buenamente podemos hacer nosotros es bonificar la iniciativa popular, la iniciativa ciudadana, en que un reciclaje, en que esa voluntad sea premiada. Es todo lo más que nos dejan hacer a día de hoy.
Juan, de por alusiones, después bueno, por alusiones, un nuevo turno para Esther.
Somos partidarios de subir los impuestos. No, la realidad es que nosotros somos partidarios de bajar los impuestos y así lo hacemos. Y luego lo que sí que hacemos es implementar ayudas para las personas vulnerables, donde hemos subido 400.000 euros con respecto al 2023. Entonces, lo que tienen que tener claro es, nosotros queremos bajar impuestos para todo el mundo. Para todo el mundo. El 99% no son ricos en Elche, señor Díez. Que es que tienen, están perdidos en no sé qué mundo, pero el 90% de los ilicitanos no son ricos. No tienen fincas. Y la realidad es que el precio medio de un recibo que fuera de 500 euros no tendría una deducción de 2 o 3 euros. Son de 20 euros. Probablemente a usted le parece poco. Mira, lo que sí que nosotros hacemos, y además está hablando usted del campo. Hablando del campo, pues hombre, vaya usted por el campo a ver qué dicen de todos los kilómetros que hemos asfaltado, de ese autobús a las pedanías donde les da la libertad de moverse por toda la ciudad, no solo por ser del casco histórico o de los barrios de Elche. Yo creo que nosotros tenemos algo muy claro. Nosotros estamos gestionando Elche. Yo creo que la gente lo está viendo. Tenemos mucho, mucho que hacer. Tenemos mucho que mejorar. Pero nosotros, desde que hemos llegado, se está cambiando Elche y la su fisonomía, y lo está viendo. Habla de limpieza. Yo creo que es de las ciudades más limpias.
Les pido brevedad, por favor.
Y por otro lado, repito, nosotros bajamos impuestos y gestionamos. Y sí que hacemos a aquellas personas, no de forma lineal, aquellas personas que lo necesitan, que le he dicho que han habido más de 12.000 solicitudes para el IBI de este año, le hemos aumentado las ayudas a 400.000 euros. Eso es lo que hay que hacer, ayudar al necesitado, pero el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos.
Esther, si el dinero donde mejor está es en el bolsillo de los ciudadanos, entonces esto es la ley de la jungla. Como dijo ayer, por cierto, el rey en una intervención que hizo en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que yo no soy sospechosa de ser muy monárquico. Bueno,
vamos a no interrumpir, por favor.
Y en el que espero que también se apuntaran las demandas que hizo respecto a facilitar la paz en la Franja de Gaza. Pero de eso ya hablaremos también el lunes. Respecto a la tasa de la basura, si tienen tan claro el argumento, y según ustedes es que la culpa es de Pedro Sánchez, entonces ¿por qué engañaron a la gente el año pasado? Es que eso es lo que no han sido capaces de contestarnos. Miren, hace justo un año en una rueda de prensa, Pablo Ruz y Aurora Rodil decían que habían sido súper listos, más que ningún municipio, y habían encontrado una fórmula según la cual la mayoría de municipios iban a tener que incrementar ese recibo un 100% y ellos lo habían dejado en un 25%. Cuando la oposición cogimos los expedientes de esa decisión, es donde venía reflejado, y lo explicaba antes también el señor Díez, que esa subida iba a llevarse a cabo de manera paulatina en diferentes años. Lo destapamos y ellos lo negaron. Dijeron que bueno, que aparecían unos papeles que habían propuesto unos técnicos, pero que eso no tenía por qué ser así. Y ahora nos encontramos con que sube el 75% para 2026. O sea, a mí la gravedad de que un alcalde elegido democráticamente le esté mintiendo en la cara a sus vecinos y vecinas, joder, me parece de una absoluta desfachatez. Lo voy a decir así de claro. Y luego podríamos añadir que están invirtiendo dinero público en cuñas publicitarias en las que están intentando engañar a la gente también sobre el origen de esta tasa. Pero me voy a centrar en eso, en que ninguno de los dos ha sido capaz de contestar por qué intentaron engañar con que esta subida no iba a producirse. Así que
le pido vaya terminando.
Bueno, ya está. Entonces, que simplemente pues que den explicaciones de por qué ocultaron esa información.
Le agradezco la concreción. Le voy a dar un turno de réplica, pero ya voy a adelantar que después
segundo
tendrán. Pero va a ser de 30 segundos. Porque se va a tener a los 30 segundos. ¿A
sí,
que sí, señor Navarro?
Sí,
venga, pero después tendrá su turno también Pedro
es que
y Héctor.
Los ciudadanos de Elche en el 2025 han visto cómo el recibo de la basura no ha subido ese 75%, donde todos aquellos municipios donde ustedes gobiernan subieron el 100%. La realidad es que este gobierno ha intentado hacer lo posible para no subir ese tasazo que nos exige Pedro Sánchez. Y repito, no solo es a Elche, es a más de 8.000 municipios donde gobiernan ustedes igual, ¿eh? Y lo que sí que estamos haciendo es bonificarlo al 50% para aquellas personas más necesitadas, como son pensionistas y familias numerosas.
No,
y también para todo aquello que recicle. Sí, ¿no? Sí, no. Le he contestado.
Entonces, ¿por qué lo ocultaron hace un año? ¿Por qué lo ocultaron?
No,
claro que sí.
A ver, voy a formular yo, me van a permitir.
25% el año pasado y este
negaron
año.
Negaron que fueran a subirlo más
25% el año pasado, 25% el año pasado, 75% el año que viene. Eso es lo que va a ocurrir y las bonificaciones son las que hemos hablado. Al respecto, Héctor, que me había pedido un turno.
Yo entiendo que es muy complicado explicar que uno sube la basura un 25 y este año un 75, es para quedarse despeinado. Pero ahora bien, digamos las cosas como son. Las directivas europeas son de obligado cumplimiento y transposición a nuestro ordenamiento jurídico. Además, que no nos digan 20 euros de la bajada del IBI, porque el recibo más extendido, el recibo medio en Elche de todos los contribuyentes es el de 300 euros. Y por tanto, cuando estamos hablando de un 2%, como mucho serán 6 euros, no 20 euros. Yo creo que ya está bien de hacer política chusca.
He dicho de 500.
Y luego, por otro lado,
me he engañado.
Yo, de verdad, hablar del campo, hablar de... Es que a lo mejor en vez de esquilmarnos los recursos municipales y quedarnos las arcas municipales peladas, a lo mejor había que plantearse invertir recursos en evitar esa situación que llevan ustedes 2 años denunciando con vídeos del alcalde con los contenedores llenos de basura y no hacen absolutamente nada. Entonces, creo que hay que ponerse a trabajar y hay que destinar los recursos a invertir. Eso de que el dinero está mejor en el bolsillo del ciudadano, eso se cae en la medida en que la gente tiene que soportar baches en el campo, en el que uno va a la Plaza 9 de Octubre en el Pla y está hecha polvo, o uno va a las instalaciones deportivas y tiene las redes hechas polvo.
Le pido ya
brevedad, así que
últimos 15.
Creo que no es una política muy acertada. Y como decía la señora Díez, insisto, aquí el año pasado se dijo que la basura no tenía por qué subir todo lo que estábamos diciendo. Y ahora se confirma que sí. Oiga, ¿quieren una propuesta? Bonifiquen al 90% esas cuestiones que ustedes están diciendo y no le suban la basura.
Señores,
a la gente.
Si quiere,
al 90%. Ahí le dejo la propuesta.
Parece ser que los dos
está
años
usted
que
ocupando
llevamos,
el turno de Pedro.
Claro, es que está hablando siempre el mismo.
Nada, por apostillar, simplemente, cuando dice que no se hace nada, ¿sabe lo que se ha hecho en 40 años en Carrillo Estoscar, que es donde yo vivo? Nada. ¿Sabe lo que se han hecho en las pedanías durante 40 años? Nada. ¿Sabe lo que me dicen los vecinos cuando pongo un pie en una pedanía? Que los hemos abandonado.
Las calles son de tierra y no hay alumbrado público, madre mía, en 40 años.
Entonces sí que se puede hacer.
Se puede, no se debe interrumpir. Un apostillar pequeño lo voy a permitir.
Ah, gracias.
Un apostillar pequeño, que lo hacemos todos en algún momento, incluida una servidora. Voy a finalizar asunto.
La realidad es que los progresistas, los señores Díez, quieren que en dos años este gobierno del Partido Popular y Vox hagan lo que ellos durante 8 años, por no decir 40, no han hecho, porque las pedanías... Es que no podían ustedes ni acercarse por las pedanías.
Lo que queremos es un alcalde honesto, de verdad. O sea, quiero decir, honesto. Ya está bien. No,
un presidente.
No nos hagamos trampas.
Y un presidente.
Vamos a ver,
vamos a escuchar 10 segundos.
Es que es tratar de tontos a los oyentes. Lo voy a decir así. Es que intentan tratar de tontos a los oyentes. Es que Pablo Ruz ha hecho hoy una rueda de prensa que es vergonzosa, que es tomarle el pelo a la gente. Cuando un. Déjeme, señor Navarro, que siga. Que ha intervenido usted 3 veces. Ha mentido en la cara de nuestros vecinos y vecinas. Que salga a pedir disculpas, que es lo que tiene que hacer, que tiene la cara muy dura.
Pero en serio, ¿no se ha dado usted cuenta? Cuando no tiene argumentos, lo único que hace es
pero si tengo números y documentos
que me avalan. Está insultando al alcalde.
Que no, él ha insultado a la gente.
A usted le ha insultado a alguien.
Espere que abro lista.
No ve que usted habitualmente, cuando no tiene argumentos, lo único que hace es insultar.
Las 12:51, este es un debate que sabemos que va a dar mucho de sí, vamos a ir conociendo más detalles al respecto, si ha habido o no ha habido, sino mentira, decir mentira no es insultar, eso también vamos a dejarlo claro.
Ha llamado tonto, ¿sí? Dice que hemos llamado tontos, o sea, que hemos tratado de tontos.
Totalmente,
a todos
y me reafirmo,
por favor,
han tratado de tontos. Bueno, cuando uno dice una mentira porque espera que la gente se la crea, los trata de tontos.
Entonces, Pedro Sánchez y ustedes durante 8 años que han estado haciendo.
Vale. Bueno, vamos a ver, esto es lo que hay, iremos viendo cómo quedan esos recibos. Este es un tema que me imagino se va a abordar en próximas tertulias y en próximos plenos. De momento, esto es lo que tenemos. Y había otro asunto que a mí me parecía importante tratar hoy también, que tiene que ver a vueltas. Hablaremos de la universidad en la tertulia que viene, pero hay un asunto importante. Hoy publicaba un medio de comunicación, en concreto Diario Información, una petición que ha formulado o que en Cortes, a nivel autonómico, el presidente Mazón, o que se va a abordar también en las Cortes hoy, en la que el presidente Mazón le pide al gobierno de España que... de financiación para la puesta en marcha del tram en Elche.
Toma.
Yo le voy a decir que no lo entiendo mucho porque no sé muy bien si el compromiso de poner el tram era de la Generalitat. La Generalitat lo que le pide al gobierno a través del presidente Mazón, no sé por si usted
yo
lo sabe.
Si me
das
tiempo, lo explico.
Ah, pues explíquemelo.
No, hombre,
sí,
claro.
No entiendo muy bien.
Habrá que explicar.
¿Se trata de involucrar al gobierno o...?
Deberíamos de irnos todos, porque eso habla Juan.
Va a hablar un minuto, pero tenemos tiempo. Venga, va a explicar lo que ha pedido el presidente Mazón.
A ver, el presidente Mazón lo que ha hecho ha sido que después de ya 3 años siendo los 52 de 52 en inversión en la provincia de Alicante, donde incluso su cometido, como es la Ronda Sur, que se ha olvidado de ella, su cometido en las conexiones ferroviarias, su cometido en tantas y tantas cosas que tiene que hacer de inversión en esta ciudad y en toda la provincia, lo que ha dicho el señor Mazón es que ya está bien de tomarnos el pelo, no de llamar tontos a la gente, ni de tomarlos como tontos, ni engañarnos, no, de tomarnos el pelo, y lo que tiene que hacer es traer inversión aquí, porque al final lo que son las cercanías y lo que es Rodalías, que no hace, pues a ver si por lo menos puede tener, aunque es un proyecto que a ustedes no les gustaba y que ahora es la bandera del Partido Socialista de Compromís, el Trump que deseábamos.
Terminamos ya.
¿Cuándo? Llevaban 2 años.
Bueno, pero vaya a lo concreto,
negándolo.
¿Qué es lo que quiere el señor Mazón?
Pues que el señor Pedro Sánchez invierta algo en la provincia de Alicante, mire, y en concreto en Elche,
estrella, ¿no?
Porque no
ahora
está invirtiendo nada. Eso no quita... Pero, ¿qué es lo que le molesta al señor
Díez? Ahora nos lo explica el señor Díez.
No, no, de que le pidamos a Pedro Sánchez que invierta algo en Elche. Es que cada vez que se pide algo a Pedro Sánchez, parece que...
Tengo que aclarar, sobre todo, por respeto a la verdad y por respeto también a los compañeros, en este caso el compañero Borja Campoy, que ha sido en el transcurso del debate de política general en Les Corts Valencianes, cuando Carlos Mazón ha planteado como una propuesta la firma de un nuevo convenio con el gobierno de España para el desarrollo de infraestructuras, entre ellas el tram.
De muchas infraestructuras, claro.
Héctor, yo creo que esto demuestra que Mazón no tiene ninguna vergüenza, ya lo ha demostrado a lo largo de esta legislatura con la gestión de la Dana, y con esto aún más. Y el señor Ruz cada vez se parece más al señor Mazón. Nos prometen un tranvía de 195 millones de euros que va a venir esta legislatura. Es la propuesta estrella en campaña electoral. A lo largo de la legislatura acaban diciendo que esta legislatura no, que al final no viene y que ya veremos. Y ahora resulta que después de prometernos la luna y no cumplirlo, quieren que lo pague otro. A mí me parece una tomadura de pelo. Han timado a los ciudadanos. Y sinceramente, que no desvíen la atención con los planes de inversiones específicos para cada comunidad, que la Comunidad Valenciana, por supuesto, que debe tener el suyo, como lo ha tenido anteriormente y como lo tendrá. Pero esto es una propuesta que se marcaron ellos, Ruz y Mazón. Nos llevan mintiendo los dos años. Primero que solo, venga, al parque empresarial. Luego que solo llega a Carrús. Luego que si no tiene ruedas, que si no tiene raíles, que si no sé qué. Luego que al final, en esta casa, en esta mesa, dijo el señor Ruz, no, mire, es que esta legislatura al final no. Y ahora resulta que dicen que lo pague Pedro Sánchez. Oiga, es que es alucinante. No tienen vergüenza. Han timado a los ilicitanos, sinceramente. Los han timado.
Pedro.
Están muy nerviosos.
A ver, yo, primero, vaya por delante, que en el último pleno fuimos nosotros los que sí que también le pedimos al Partido Popular que hiciera efectiva sus compromisos. Pero lo que no sé es lo que le enfada tanto al señor Díez cuando primero no lo querían, luego sí, ahora no, pero ahora resulta que sí. No, no lo entiendo, y es, parece que se pone nervioso cuando reclamamos la financiación justa que requiere la Comunidad Valenciana y la provincia de Alicante, que parece que la izquierda castiga así a quien no le baila el agua. Puede que si fuéramos independentistas catalanes, puede que a lo mejor tuviéramos una financiación singular y a lo mejor ya tendríamos hasta Trump. A lo mejor tendríamos hasta Trump.
Señora Díez.
Sí, querría recordarle al señor Sáez que efectivamente la Comunidad Valenciana está en la cola de financiación autonómica y que Vox ha votado sistemáticamente en contra de todas las propuestas que ha habido el resto de formaciones políticas para que esto cambiara. Así es, negro sobre blanco. Dicho esto, me parece una absoluta vergüenza que Mazón trate ahora de escurrir el bulto diciendo que lo paga el gobierno central. El tranvía es una infraestructura que es competencia de la Generalitat Valenciana. Sé que el señor Mazón le gusta jugar a marear con las competencias, pero es su competencia. De hecho, el tranvía existe, pagado por la Generalitat Valenciana, en Alicante, en Valencia y en Castellón. No es un gasto excepcional para nuestro municipio, es un gasto ordinario que se ha llevado a cabo en otras grandes ciudades de esta tierra. Y a eso le sigue una cuestión. Yo le voy a pedir también al señor Mazón una cosa, que recuerde que nos debe 43 millones de euros a los ilicitanos e ilicitanas, esos que Vox y Pablo Ruz le han perdonado durante esta legislatura. Y por cierto, señor Sáez, su partido lo que hizo la semana pasada fue votar en contra de que esa inversión de 200 millones de euros llegara a nuestro municipio. Recuerden.
Les voy a pedir que resuman en una frase lo que quisieran decir en la próxima intervención, porque va a cerrar hoy el profesor, apenas le hemos podido
escuchar. Dos frases. Primero, no sé qué es lo que han entendido de lo que ha pedido el señor Mazón, que es inversión dentro de un plan, no solo exclusivamente para el Trump. Y segundo, no sé qué está hablando de financiación justa cuando usted, que tiene a su izquierda, vota en contra cuando ustedes gobernaban, no votaba y pedía la financiación justa, sí, en ese, y ustedes no la piden. Y por otro lado, lo que no han hecho en 8 años, lo que no han hecho.
Lo que he votado yo en contra.
A ver,
el Partido Socialista, ¿usted es del PSPV?
Estoy en las Cortes Generales.
Pero sí que está criticando a Carlos Mazón.
Sí que está comentando.
Usted se refiere a lo que ha votado el partido, no personalmente, sino
al partido.
Si ustedes no terminan, no interviene nadie más.
El partido.
10 segundos.
El partido al que usted representa aquí ha votado en contra. Y su diputado, Ramón Abad, también. Dígame si es del PSOE o es de Compromís.
Vamos a ver, Héctor.
Bueno, lo que queda aquí bastante claro es quién hace algo y quién no. Y más en la semana donde el presidente del gobierno ha invertido, ha anunciado 1.000 millones de euros para ampliar el aeropuerto. Y lo que queda claro del tranvía es lo que estamos diciendo, que estos señores del PP nos han engañado y que es un ejercicio de trilerismo político, lo de Ruz y Mazón. No tienen vergüenza.
Yo lo siento, de verdad que me gustaría, pero lo tenemos que dejar aquí. He prometido unos segundos para el profesor y se los voy a hacer.
Bueno, yo creo que es razonable, comprensible, que lo que ha sucedido con la Dana en varios pueblos de Valencia pues atrase o retrase los temas. Eso es lo que pienso yo de forma bien intencionada. Y otra cosa, más que Trump, porque me asocia con otras cosas, pues llamémosle tranvía.
Bueno, pues hasta aquí lo dejamos. Ustedes van a seguir leyendo y escuchando al respecto de la actualidad. Hemos dado algunas pinceladas. Agradecer a Héctor Díez, a Juan de Dios Navarro, a Esther Díez y a Pedro José Sáez y al profesor. Es la una, noticias.
Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía. Quedan 3 días hábiles desde hoy hasta el martes que viene para que el Gobierno presente su proyecto de presupuestos en el Congreso si quiere cumplir la Constitución, que establece expresamente que hay que llevar ese proyecto 3 meses antes de que termine el año. El Gobierno ya va tarde porque ni siquiera ha aprobado el techo de gasto, aunque se empeña en lanzar el mensaje de que esta vez sí. Hoy desde la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, su presidenta, Cristina Herrero, le ha recordado a Sánchez lo grave que es a estas alturas que se sigan incumpliendo los plazos constitucionales y la anomalía que supone que ni siquiera hayamos presentado los presupuestos del año pasado en Bruselas.
Y no ha presentado el plan presupuestario para 2025, el único país que no lo ha presentado. Y no vale que no haya presupuesto, ¿eh?
No vale que no haya presupuesto porque ni siquiera se llevó ese proyecto a Bruselas y fuimos los únicos que no lo hicimos. El Gobierno pierde cada día respaldo parlamentario, sin ir más lejos ayer con la reprobación de su ministra de Igualdad, que va deshaciendo poco a poco el bloque de legislatura, aunque nadie lo diría escuchando el optimismo que se percibe en Moncloa. El presidente Sánchez contaba ayer desde Nueva York que se presentará a las elecciones otra vez en 2027. La ministra portavoz va más allá, vaticina Pilar Alegría, que ganarán en las urnas.
Lógicamente el candidato va a ser el actual presidente del gobierno y secretario general, y como les decía, que no es que solo se vaya a presentar, es que vamos a ganar esas elecciones. Y yo no tengo ninguna duda que vamos a seguir contando con ese apoyo mayoritario, esa confianza mayoritaria de los españoles y de las españolas, que es el que ahora mismo tenemos. Lo digo porque el Partido Popular se olvida en numerosas ocasiones que vivimos en una democracia parlamentaria.
Sánchez sin presupuestos, con la lista de ministros reprobados aumentando y el escenario judicial que se avecina para su entorno político y familiar no es precisamente amable. En el caso del fiscal general del Estado se van dando pasos hacia el juicio una vez que hoy mismo el fiscal ha presentado su escrito de defensa. El Supremo ha constituido la sala que se va a encargar de juzgarle por la supuesta revelación de información del novio de Díaz Ayuso. La presidenta regional confiesa que está expectante.
Veremos hasta dónde llega esto en el juicio. Por ahora, el único sentenciado es el propio juez y sentenciado por el ministro de Justicia. La Moncloa es un culebrón caribeño.
Pleno de la Asamblea de Extremadura con acalorado debate entre la presidenta María Guardiola y el líder del Grupo Socialista Miguel Ángel Gallardo, antes presidente de la Diputación de Badajoz, e investigado, les recuerdo, en el caso del hermano del presidente. El debate era sobre el transporte escolar, aunque el choque ha terminado siendo de mucho más calado. Redacción en Extremadura, Juan Carlos González.
Un enfrentamiento entre el secretario regional del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, aprovechando una pregunta del socialista sobre los problemas del transporte escolar, que ha acabado con mutuos reproches sobre el caso del presunto enchufismo del hermano del presidente del gobierno en la Diputación de Badajoz.
Porque usted, señora Guardiola, y su partido, acompañado de 6 organizaciones de la ultraderecha, han intentado que yo no esté aquí.
Y usted ha hecho todo lo contrario, por eso se va a sentar en el banquillo, porque ha beneficiado a sus amigos, porque se ha vengado de sus enemigos.
Gallardo posteriormente ha asegurado que no dimite ni dimitirá de su cargo como líder socialista en Extremadura.
Sánchez de momento sigue en Nueva York con varios actos programados en el marco de la Asamblea de la ONU, donde resuena la contundencia con la que ayer el rey condenó los actos aberrantes en Gaza y reivindicó el papel imprescindible de Naciones Unidas después de los ataques de Trump. El ministro de Defensa italiano ha pedido precisamente a los integrantes de la flotilla con ayuda humanitaria para Gaza que descarguen el material en Chipre. Durante su comparecencia en el Parlamento ha anunciado la incorporación de un segundo buque militar para protegerlos, pero ha advertido de que una vez que salgan de aguas internacionales ya no van a poder seguir escoltándoles.
Quiero transmitir a todos los que están a bordo de esos barcos que comprendan que el clima es preocupante y que no seremos capaces, una vez que salgan de aguas internacionales y entren en aguas de otro estado, de garantizar su seguridad.
Además, la televisión israelí está informando ahora mismo de que se ha producido una fuerte explosión, un vehículo que ha saltado por los aires en el centro de Tel Aviv. Estudios internacionales confirman el aumento de la mortalidad infantil por causa del virus de la gripe. Los pediatras recomiendan por eso que no se subestime la enfermedad y que todo el mundo de cualquier edad, Sara Iturbide, se vacune.
Insisten en la importancia de conseguir altas coberturas de vacunación, que ahora en nuestro país gira en torno al 50%, haciendo hincapié en los menores adolescentes, ya que la vacunación solo está cubierta por la Seguridad Social hasta los 4 o 5 años. Vacunándolos a ellos, explican, se protege también a la población más vulnerable. Francisco Álvarez, de la Asociación Española de Pediatría.
Se piensan que es un resfriado con fiebre y en realidad hemos visto que hay muchas complicaciones. Incluso en cada temporada se mueren 10 niños menores de 15 años por complicaciones de gripe. Tenemos que implementar esta vacunación sistemática en los niños de 6 meses a 17 años.
Insiste en ver la infección como una enfermedad que deriva en hospitalizaciones e infecciones graves en un alto porcentaje en los menores de 5 años y mayores de 65.
Pues de todo ello hablaremos en 55 minutos, cuando abordemos la actualidad este jueves 25 de septiembre.
Elena Gijón. A las 2, Noticias Mediodía.
Juan Antonio es un buen tipo. Alguien discreto, serio, formal. Excepto cuando se trata de Kiwi, su gato. Entonces, y solo entonces, Juan Antonio empieza a sonar así.
¿Pero quién es la cosa más bonita del mundo? ¡Eres tú! ¡Que sí, eres tú! Y el más consentidito, ¡que sí lo eres! ¡Que sí!
En fin, que cuando tiene que ver con animales, cuesta hablar con un tono discreto, serio y formal. En nuestro programa, como El Perro y el Gato, también nos cuesta hablar de nuestras mascotas con un tono serio y formal. Escucha a Carlos Rodríguez todos los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno. Onda Cero Elche, Comarcas del Vinalopó. Maite Vilaseca.
1:06, vale. Es verdad que a lo mejor ya, como hace un poquito más de fresquito, está así medio nubladillo, pues lo del baño no apetece tanto, pero en cualquier caso sigue habiendo quien disfruta mucho de un baño de mar. Así que nos vamos a las playas de Elche y lo hacemos con Julio Gil en nada, en 5 segundos.
Centro Comercial Aljub patrocina la información de nuestras playas.
Julio, cuéntanos cómo están las playas de Elche. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, hoy tenemos todas las playas con bandera amarilla y mar marejadilla. Así que, bueno, muchísima precaución y es verdad que tenemos buena temperatura, a pesar de que ha bajado algo con respecto a la semana pasada. Pero bueno, esperemos que se mejore la situación a lo largo de la jornada y para el fin de semana, que parece ser que van a subir las temperaturas. Pero de momento hoy, con muchísima precaución, como te digo, bandera amarilla en todas las playas.
Baño con precaución, bandera amarilla en las playas de Elche y en cualquier caso allí siguen, a pesar que estamos ya terminando el mes de septiembre, los equipos de socorrismo que presta Ambumar. Hasta mañana, Julio.
Hasta mañana, un saludo.
Adiós a comprar. Por impulso, por rutina, por llenar. En la Aljub creemos en compras que hacen bien. A tu estilo, a tu bolsillo y al planeta. Nace el movimiento Smart Fashion. Una forma de consumir con cabeza, con emoción y con propósito. Descubre si tú también eres Smart Fashion. Próxima parada la Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com.
¿Llegas tarde a casa sin ganas de cocinar y con el estómago pidiendo ayuda? En El Fogón Ilicitano tenemos la solución. Platos caseros elaborados cada día con productos de cercanía y listos para llevar. Este mes, de lunes a viernes, todos los platos a solo 5 euros. Ahorra tiempo, cuida tu bolsillo y disfruta de una comida sabrosa sin mover un dedo. El Fogón Ilicitano, más de 25 años innovando para seguir siendo tu cocina de confianza. Recuerda, este mes en El Fogón Ilicitano, de lunes a viernes, todos tus platos a 5 euros.
Aspe y Novelda te esperan. Pueblos de Alicante, tierra de tradiciones con historia y gastronomía envidiables. Campos de vides, sus paellas hechas con sarmiento. Y por supuesto, el postre lo pone Raúl Asencio.
No puedes marcharte sin probar sus helados o sus famosos panetones. Ambos elaborados de la forma más artesanal y solo con productos naturales.
En Aspe y Novelda, pastelerías Raúl Asencio. Te esperamos.
Más de uno.
Por fin llega a Elche el clásico por excelencia Romeo y Julieta, el musical, by Theater Properties. La más bella historia de amor jamás cantada. Una historia legendaria y única, con una impresionante puesta en escena al más estilo Broadway. 4 de octubre en el Gran Teatro de Elche. Entradas a la venta en romeoyjulietaelmusical.com.
Hace apenas unos días poníamos sobre la mesa de este programa la preocupación por la brecha digital, tanto para autónomos o pequeños empresarios como para ciudadanos a título particular. La llegada de la inteligencia artificial y la alfabetización digital se está empezando a convertir en un problema, sobre todo porque no terminamos de aprender, de conocer, de saber manejar todas las herramientas que tenemos disponibles en Internet, desde gestiones sencillas para hacer con nuestras administraciones, por ejemplo con los ayuntamientos o con las universidades o los colegios, hasta sacarle el máximo partido. De ahí que hoy volvamos a poner el foco en la formación en actualidad digital, y en esta ocasión, para ampliar una propuesta que vamos a dar a conocer, nos tenemos que ir hasta Villena. Y es que allí se acaba de presentar por parte de la Concejalía de Desarrollo Económico el Aula Innova, con una campaña de otoño que, bajo el lema Formación contra la brecha digital, incluye más de 16 actividades formativas. Se va a desarrollar durante los próximos meses de octubre y noviembre en la capital del Alto Vinalopó, y de ello vamos a hablar con Paula García, que es la concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Formación. Concejala, bienvenida a Onda Cero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una programación bastante amplia que además pretende luchar contra la brecha digital desde diferentes sectores o puntos de vista, tanto las personas mayores, que ya hemos llegado un poquito tarde a todo este nuevo mundo de lo digital, como de autónomos o pequeñas empresas, para que le puedan también sacar el máximo partido a Internet, incluida la IA.
Sí. Sí que es cierto que desde el Aula Innova, que es el aula que nosotros tenemos dentro del Gabinete de Desarrollo Económico para formación, ya llevamos unos años con estos temas de brecha digital, sobre todo para personas mayores y para la ciudadanía en general. Pero cada año nos piden o nos solicitan más formación, y sí que es cierto que todo esto avanza con mucha rapidez. Entonces, viendo la programación trimestral, que se nos va llenando todos los cursos y siempre tenemos muchas más solicitudes, pues este año hemos ampliado un poco más, como bien has comentado, también incluso para las pymes. Entonces, nosotros estamos muy contentos porque hay cursos muy diversos, puede ser de 20 horas o incluso algunos que son solamente 2 horas, pero bueno, creemos que hemos hecho una programación muy amplia y que será muy interesante para la ciudadanía de Villena, pero también para la comarca.
Uh-huh. Evidentemente, uno de los aspectos más importantes que hay que afrontar es el de las dificultades para acceder a las nuevas tecnologías para las personas mayores, especialmente mayores de 60 o 70 años. En este sentido, ¿cómo son los cursos que habéis preparado y quién puede inscribirse en ellos?
Bueno, pues para mayores de 55 años tenemos sobre todo estas herramientas que tenemos en el móvil, que no se puede utilizar, como puede ser carpeta ciudadana, como la firma digital, cualquier documento o trámite que podamos hacer. Pero luego también queremos destacar sobre todo la ciberseguridad. Estamos con la Fundación de Cibervoluntarios para hacer esos cursos específicos, porque tenemos muchísimos ataques que nosotros normalmente no nos damos cuenta, y sí que poner un poco el foco tanto en las pymes como en el usuario de diario que tenemos un móvil, y son una de las peticiones que tenemos de cómo actuar o cómo detectar esos ataques de que podemos tener en el día a día en el tema de seguridad.
Uh-huh. Creo que también van a abordar, ya más orientado al ámbito empresarial, cuestiones como el marketing y la digitalización de las propias pymes, ¿no?
Sí, sí, dos. Era una demanda que teníamos también, y luego en colaboración con ADECO y con INCIBE, pues vamos a hacer esos cursos específicos para pymes, porque también son demandas que tenemos. Luego también hacemos otros cursos con otras asociaciones, por ejemplo, con FEMPA y demás, específicos para empresas. Tenemos un abanico muy amplio durante todo el año. Pero en este final de trimestre sí que tenemos esas acciones para pymes, que es eso, cómo crecer tu marca en marketing digital o cómo digitalización en tu negocio. Y todo esto son demandas que tenemos por parte de las empresas o por el usuario. Uh-huh. Nosotros buscamos qué cursos específicos pueden llegar a esta demanda que tenemos de la ciudadanía.
Por la experiencia de años anteriores en que habéis desarrollado a través del Aula Innova estos cursos en torno al mundo digital, ¿qué respuesta habéis obtenido? ¿Cuál sería un poco el perfil o el porcentaje de población que ha participado y se ha beneficiado de ellos?
Bueno, los cursos se nos llenan, son cursos pequeños, ¿no? Porque la cantidad de personas que hay por curso, dependiendo del tipo de curso, es más o menos amplio. El año pasado, en el programa de Brecha Digital para mayores de 55 años, participaron más de 160 personas. Entonces, nosotros hacemos la cifra anual, que pasan más de 4.000 personas durante todo el año en tema de cursos. Ya te digo, unos con 20 horas de duración y otros que pueden ser simplemente un par de horas. Pero se nos llenan todos los cursos. Y de hecho ayer hicimos el anuncio de esta formación y a partir de ayer, después de la rueda de prensa y esta mañana, pues los teléfonos y la demanda de inscripciones no paran de llegar. Y sabemos que se queda fuera gente que no puede acceder al curso, por eso nosotros insistimos y repetimos cursos a lo largo de los trimestres.
Uh-huh. ¿Cómo hay que inscribirse? Puesto que nos estás diciendo que las plazas obviamente son limitadas, porque al final hay que tener una parte práctica también y cada persona a su nivel, pero ¿dónde hay que inscribirse? ¿Y hay un plazo para ello o será hasta que se agoten las plazas?
Bueno, pues en la página web de aulainnova.villena.es, y las plazas son limitadas y se irá cerrando hasta que se complete cada grupo. Y luego también tenemos un teléfono de contacto, que es el 96-580-3254, y a través de estas solicitudes, bien página web o telefónicamente, se van haciendo las inscripciones.
Uh-huh. Pues los cursos están enfocados en definitiva a impulsar la capacitación digital, porque sigue existiendo esa gran brecha, sobre todo entre las personas mayores, pero además se da ese otro paso en una doble dirección. Por una parte, la lucha contra los ataques, es decir, la especial atención a la ciberseguridad, pero también a mejorar la capacitación de nuestras pequeñas empresas con aspectos como el marketing o la digitalización en sí de las empresas. Recordamos entonces que toda la información queda disponible en www.aulainnova.villena.es y a través del teléfono 96-580-3254. Bueno, pues Paula García, concejala de Desarrollo Económico, Empleo y Formación de Villena, gracias por habernos dado todos los detalles. Seguro que aquellos que no lleguen a tiempo de conseguir una plaza, pues estos cursos se van a seguir repitiendo. Ahora estamos en el trimestre de otoño y se irán repitiendo en próximos trimestres, ¿verdad, concejala?
Sí, durante todo el año tenemos formación, todos los meses, y entonces vamos seleccionando cada mes dependiendo las facilidades que tenemos, los cursos que también nos ofrecen otras entidades, y vamos cerrando cada trimestre una programación más o menos como este último final de año. Pero se repetirá.
Lo dicho. Enhorabuena y animar a todos aquellos que quieran subirse a este carro, al carro de la digitalización, a que no lo duden y aprovechen esta oportunidad que en este caso brinda el Ayuntamiento de Villena. Un placer, gracias.
Gracias a vos por la difusión.